Onda Cero Andalucía, sobre todo.
Son las 7:20, esto es Onda Cero en directo desde Sevilla. Buenas tardes, Andalucía.
En Onda Cero, la brújula de Andalucía, Jaime Castilla.
Escuchen esto.
Mejorar la vida de los andaluces es nuestro único objetivo. Tenemos numerosas leyes que vamos a poner en marcha en los próximos días, meses, como puede ser la ley de vivienda para agilizar todo lo que es la construcción de vivienda pública, la ley del turismo, la ley del patrimonio, ese acuerdo marco para ir mejorando y reduciendo las listas de sanidad.
La portavoz de la Junta y consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, explicaba así las prioridades de la agenda política del gobierno andaluz en este inicio de curso después del verano. Unos proyectos que van a centrar este último año de legislatura antes de las elecciones que la Junta quiere mantener en junio del año que viene. Es decir, no adelantarlas, a no ser, eso sí, que Pedro Sánchez convoque las generales antes de tiempo a causa de su debilidad parlamentaria. Una debilidad que se ejemplifica mañana en una nueva cesión a sus socios independentistas catalanes con la aprobación en Consejo de Ministros de la transferencia de deuda autonómica al Estado, algo que España califica de trampa y achaca la responsabilidad a la ministra y secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero. Mientras tanto, los socialistas andaluces defienden a la también vicepresidenta e Izquierda Unida exige la presentación urgente de un proyecto de presupuestos generales, aunque sean rechazados. Así de intenso está el panorama político tras las vacaciones estivales y así comienza una nueva temporada de La Brújula de Andalucía. Vamos ahora con el sumario de la actualidad de este lunes 1 de septiembre. El incendio forestal declarado esta mañana en Benalmádena ha sido ya extinguido. También ha sido controlado el de Hornachuelos en Córdoba y efectivos del Infoca luchan contra el de Monte Coronado en Málaga, que ha quedado estabilizado. Andalucía registra la séptima mujer asesinada en un crimen machista en lo que llevamos de años, según confirma el Ministerio de Igualdad. Se trata de una mujer de 54 años que fallecía el pasado 24 de agosto en un hospital de Granada tras ingresar debido a una supuesta intoxicación etílica. Su pareja, un hombre, permanece en prisión provisional. El cadáver supuestamente de un hombre calcinado y en avanzado estado de descomposición ha sido hallado hoy en un canal cercano al municipio sevillano de Alcalá de Guadaíra. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación. Aumenta en un 5,5% la llegada de turistas extranjeros a Andalucía durante el pasado mes de julio. Llegan a casi 1,5 millones, con un aumento del gasto que se acerca a los 2.200 millones de euros. Los psicólogos recomiendan volver a los horarios y actividades habituales cuanto antes para evitar el conocido síndrome de estrés postvacacional. Además, recomiendan también proponerse nuevos propósitos de vida que sean realizables y hacerlo de forma gradual. Y en clave cultural, la Alhambra de Granada se prepara para celebrar el quinto centenario de la visita real del emperador Carlos V al famoso palacio con diversas actividades.
En Onda Cero, la brújula de Andalucía.
La Federación Andaluza de Municipios y Provincias te acerca a las novedades de lo que más te preocupa. Empleo, salud, medio ambiente y sostenibilidad. Ciudades inteligentes, participación ciudadana, cultura y patrimonio. Tienen más información en famp.es.
Son las 2:30 hasta las 3. Sale el tren del Radio Estadio recorriendo toda Andalucía.
Pellegrini, que mañana en principio va a poder alinear a su 11 de gala.
Granada fue esta noche ante el Burgos.
El Córdoba Club de Fútbol quiere mantener el ritmo.
Ahora mismo el Almería suma 12.
Cádiz, que afronta el regreso de la competición.
Unicaja quiere viajar a Gran Canaria con la condición de cabeza de serie.
Radio Estadio Andalucía. Carlos Hidalgo y José Manuel Jiménez.
Aquí estamos cada viernes de 2:30 a 3 de la tarde.
En colaboración con la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
En 2025, CTA, Corporación Tecnológica de Andalucía, celebra su 20 aniversario. Y desde Andalucía Capital te vamos a contar cómo ha contribuido a transformar las empresas andaluzas. Cada mes en Onda Cero Andalucía conoceremos de cerca cómo CTA te ayuda a innovar con los mejores resultados. Corporación Tecnológica de Andalucía, 20 años impulsando la innovación en nuestra región.
En Onda Cero, la brújula de Andalucía. Jaime Castilla.
La vivienda, la sanidad y, como no, la economía son las prioridades de la Junta en esta vuelta a la actividad política y parlamentaria tras las vacaciones de verano. Mañana mismo tiene lugar el primer Consejo de Gobierno tras el periodo de descanso que va a presidir de forma telemática el presidente andaluz Juanma Moreno, ya que va a desarrollar esta semana parte de su agenda de trabajo en Santander, donde va a reunirse con la presidenta de Cantabria y va a intervenir también en un curso de verano junto al presidente de Castilla y La Mancha y el de la Xunta de Galicia. La financiación autonómica es de nuevo uno de los asuntos pendientes que va a protagonizar la actualidad, pero también la transferencia de deuda autonómica al Estado que aprueba mañana martes el Consejo de Ministros. Una supuesta condonación que la consejera de Economía de la Junta, Carolina España, califica de trampa, ya que supone, dice, una nueva concesión del Gobierno central a sus socios independentistas catalanes, algo de lo que culpa además directamente a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Es una trampa porque es una exigencia del independentismo y al final estamos viendo cómo es un gobierno que está cediendo permanentemente al chantaje del independentismo catalán y un gobierno que está concediendo privilegios a algunos territorios en detrimento de otros, ¿no? Eso es lo primero. Cuando quieren extenderlo al resto de comunidades, realmente lo que quieren es blanquear esa cesión, ese chantaje del independentismo.
Además, desde la Junta insisten en que no tienen intención de adelantar las elecciones autonómicas, cuyo plazo legal para convocarlas es en junio del año que viene, a no ser que Pedro Sánchez convoque por su parte de forma anticipada las generales. Precisamente en el PSOE andaluz afirman que activan ya el modo electoral. Su portavoz, Fernando López Gil, dice que van a centrarse en presentar propuestas para mejorar servicios públicos como la sanidad en nuestra comunidad. Además, defiende que la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pueda compaginar esos cargos con el de secretaria general del PSOE andaluz, porque afirma que beneficia a Andalucía.
La vicepresidenta del Gobierno de España y ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE, cada vez que hace una acción a nivel nacional, está beneficiando y trabajando por Andalucía. Por lo tanto, para nosotros es un valor, es compatible y, desde luego, mientras no se convoquen elecciones, nos parece imprescindible que siga estando donde está.
También en clave económica, el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maillo, ha reclamado hoy desde Sevilla al Gobierno central, del que su partido forma parte, que presente un proyecto de presupuestos generales del Estado que llevan ya 3 años prorrogados. Defiende que tienen que ser presentados aunque no se aprueben y también que hay que mantener el gobierno de coalición aunque sean rechazados.
Todo gobierno que se precie de España, de las comunidades autónomas, municipales, tiene que presentar presupuesto, porque es la expresión política de lo que tú vas a hacer y de tus prioridades. No compartimos la visión del año pasado en la que no se presentaron presupuestos porque se preveía que no se iban a aprobar. Yo creo que hay que presentarlo aunque no se apruebe.
Y en los partidos de la izquierda del PSOE lo que colea todavía es la forma en la que van a presentarse a las elecciones andaluzas del año que viene, al margen de Adelante Andalucía, que lo hará, como lo ha hecho en las últimas, por Lible. Por ahora se mantiene la confluencia de Por Andalucía, aunque desde Podemos han anunciado hoy que preguntarán a sus bases si quieren repetir este modelo o concurrir en solitario a esos próximos comicios. Otro asunto que se le reprocha al Gobierno central y en concreto al Ministerio de Transportes son las constantes incidencias y averías en la conexión por tren que une Andalucía con Madrid, algo que ya ocurría antes de verano, que se ha repetido durante los meses de julio y agosto y que tiene hoy su última expresión debido a un problema en la señalización a la altura de Córdoba que ha provocado retrasos hasta en 4 trenes. Pero si ahora mismo hay una provincia con graves problemas en su conexión por tren, es Almería, y especialmente tras el incendio de un vagón el pasado sábado. El coordinador de la Mesa en Defensa del Ferrocarril, José Carlos Tejada, lo califica de esta forma.
Un escenario horribilis ferroviario. Lo calificamos así porque llevamos ya demasiados meses en una situación donde por parte de Renfe no se ha hecho nada para mejorar la calidad del servicio. Recordar el número de incidentes, de averías, de retrasos que acumula tanto el Talgo 6 como el Alvia.
El incendio declarado hoy en Monte Coronado, cercano a Málaga capital, ha sido ya estabilizado. Por su parte, el otro fuego declarado hoy en esa provincia, en Benalmádena, ha sido ya dado afortunadamente por extinguido. Las personas evacuadas de sus casas esta mañana han podido ya regresar a sus casas. Onda Cero Málaga, Vicente Martínez.
Este es el sonido del primero de los incendios, Jaime, el de Benalmádena, que se originaba poco después de este mediodía junto a la urbanización Rocas Blancas entre Arroyo de la Miel y Benalmádena. Las llamas han llegado a desalojar 6 viviendas de la calle Camino de las Canteras, con restricciones de tráfico incluidas. Los trabajos sobre el terreno se han complicado a lo largo de la tarde por el fuerte viento en la zona, llegando a requerir la acción de la totalidad de la dotación de bomberos de la localidad. Finalmente, sobre las 6 de la tarde, el Infoca lo ha declarado extinguido. Mientras tanto, otro incendio, en este caso en la capital, se mantiene estabilizado. Poco antes de las 2 de la tarde se originaban las llamas, teniendo que intervenir medios aéreos para frenar su avance. Sin embargo, sobre las 5:30 estos equipos se han retirado y a esta hora el servicio de extinción continúa trabajando para su control y definitiva extinción.
También han quedado ya controlados los incendios de Hornachuelos en Córdoba, de Gibraleón en Huelva y de Lubrín en Almería. Este último se declaraba en la noche del pasado jueves. Onda Cero Almería, José Luis Villalobos.
Bajo control ese incendio en Lubrín, el tercero registrado este verano en esa zona, tras la intervención de unos 200 efectivos y 20 medios aéreos. El fuego ha quedado estabilizado, aunque ha arrasado más de 1.100 hectáreas. Se originó por un fallo eléctrico en el tendido eléctrico, como explicaba el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz. La combinación de viento y la orografía ha complicado su extinción.
Vamos de la situación operativa 1 como consecuencia de la estabilización del incendio de Lubrín. Ha afectado a 1.116 hectáreas. Por tanto, es un incendio importante que nos eleva el número de hectáreas ya en lo que va de año afectadas por incendios forestales a 6.151.
Los equipos de extinción permanecen vigilantes para evitar que se reactive y garantizar la seguridad de la población.
Precisamente el consejero de Presidencia de la Junta y responsable de la Agencia de Emergencias de Andalucía, Antonio Sanz, al que escuchábamos hace un momento, ha defendido hoy, aquí en el espacio en Clave Sur de esta casa, la labor del Infoca y de su personal. Ha recordado la buena actuación que ha permitido que este verano apenas algo más de esas 6.000 hectáreas que mencionaba hayan resultado calcinadas en casi 700 actuaciones, sin pérdida de vidas frente a las catástrofes ocurridas en otras partes de España.
De las cuales, además, prácticamente 5.000 son de matorral, es decir, que no ha habido incluso, no ya no vidas humanas y no catástrofes desde el punto de vista de enseres, viviendas, de personas, sino también en cuanto a la masa forestal. La gente dice, ah, ¿habéis tenido menos incendios? No, hemos tenido 687 actuaciones por parte del Infoca en lo que va de año, ¿no? Lo que pasa que, repito, la gran actuación de nuestros profesionales y la preparación y planificación que hacemos desde la Agencia de Emergencia provoca que el 85% de los incendios se queden en Natos.
Andalucía registra la séptima mujer víctima mortal de un crimen machista en lo que llevamos de años, según ha confirmado hoy el Ministerio de Igualdad. Se trata de una mujer de 54 años que fallecía el pasado 24 de agosto en un hospital de Granada, después de ser trasladada desde Motril, en principio por una supuesta intoxicación etílica. Su pareja, un hombre de la localidad malagueña de Cártama, igual que la víctima, permanece en prisión provisional. El ayuntamiento de ese municipio ha convocado mañana una concentración en memoria de la asesinada. Onda Cero Granada, Guillermo Mendoza.
Buenas tardes, Jaime. No era la primera vez que la Policía Nacional acudía por altercados al domicilio de esta mujer en la zona del Varadero, en Motril. Su expareja, un hombre, fue detenido por la Policía Nacional y enviado a prisión provisional el mismo día que ella murió. Formaba parte, esta mujer, del sistema Biogen y se investigaba si el hombre podría haberse saltado la orden de alejamiento. Las alarmas saltaron especialmente cuando los médicos, que esperaban una intoxicación etílica por el aviso que les llegó del 061, se encontraron con una mujer con golpes en la cabeza al acudir a atenderla a su domicilio. Fue trasladada al Hospital de Neurotraumatología en Granada, donde falleció. Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género este año asciende a 25.
Y en sucesos, sepan que el cuerpo sin vida, en principio de un hombre, ha sido hallado en un canal cercano al municipio sevillano de Alcalá de Guadaíra. Está totalmente calcinado y se encuentra en un avanzado estado de descomposición. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para averiguar su identidad y las causas de la muerte.
En Onda Cero, la brújula de Andalucía, Jaime Castilla.
Yo he vuelto hoy, y bien, intentando de ponerme otra vez ya al día.
Bueno, yo ya llevo 15 días ya aquí trabajando en la universidad.
Encantada de volver.
Ahí hemos podido disfrutar. Hemos estado este año en Nueva York, fíjate tú, muy lejito, pero muy bien.
Yo todavía no me he ido, ahora me voy a Bali.
Me fui las dos primeras semanas de agosto, pero llevo trabajando, o sea que yo he vuelto a la rutina ninguna.
Esta es la situación de muchos andaluces en este inicio de semana, que coincide con la vuelta de las vacaciones de verano y el comienzo del mes de septiembre. Unos que regresan, otros que ya se han incorporado hace tiempo y otros que todavía ni siquiera se han ido. Pero además, también coincide con esa vuelta a la rutina y el inicio del mes el momento de marcarse nuevos propósitos.
Pues sí, tengo pensado cuidarme un poquito más, ya que en verano me he pasado, y conseguir unos buenos hábitos e intentar aguantarlo ya para siempre, para toda la vida.
Nosotros es que nos cuidamos todo el año.
Todo el año.
Así entonces, que seguimos en ello.
De momento no, no me he propuesto nada.
Yo no tengo nada, yo seguí trabajando y se acabó.
El andar, que no lo hemos hecho en todo el verano.
A lo mejor apuntarme al gimnasio, si me da tiempo.
Estos eran los deseos que expresaban algunos ciudadanos sevillanos a los micrófonos de Onda Cero. Sin embargo, retomar los horarios y el trabajo tras el parón veraniego puede volverse muy duro para algunas personas. Y para luchar contra el denominado síndrome de estrés postvacacional, el psicólogo del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental, Juan Miguel de Pablo, recomienda intentar recuperar la rutina cuanto antes y marcarse objetivos, pero eso sí, que sean alcanzables.
Que a veces lo que hacemos es que dilatamos, digamos, ese proceso de adaptación haciendo como pequeñas cositas, ¿no? Como que eso nos ayuda más. A veces es peor que de una vez hacerlo todo, ¿no? Todos queremos hacer cosas, establecemos, digamos, nuevas metas y lo importante para que esas metas tengan sentido es que se establezca como un bucle de motivación, y para eso hace falta que esas metas no sean muy, muy ambiciosas, que sean cortitas, que sean realizables.
También esta jornada es de balances y destaca entre ellos el del turismo, que durante el pasado mes de julio, a falta de los datos definitivos de agosto, creció en la visita de turistas extranjeros en un 5,5% con respecto al mismo mes del año pasado. Supone un total de más de 1,5 millones de visitantes, de turistas, con también un aumento del gasto de cerca de 8 puntos, lo que significa un total de casi 2.200 millones de euros. Y la vivienda tiene que ver también con el turismo. El Ayuntamiento de Rota, en Cádiz, ha anunciado un plan para identificar viviendas ilegales en varias zonas del municipio. Y es que se trata de uno de los que mayor número de estos inmuebles registra de toda Andalucía. Onda Cero Cádiz, Jaime Álvarez.
Sí, Jaime, una zona con multitud de viviendas fuera de ordenación que no tienen electricidad o agua en su mayoría, ni servicios públicos esenciales como un asfaltado o un alumbrado público. Con este plan, el gobierno roteño quiere poner orden en estas dos zonas de la localidad que ocupan 126.000 metros cuadrados, zonas rurales cercanas a Costa Ballena con multitud de segundas residencias, pero también con muchas personas que viven y trabajan del campo. El gobierno local pretende tener este documento a medio plazo y comenzar a desarrollar este plan, que también quiere poner coto a nuevas viviendas irregulares que están proliferando en esta zona.
Y terminamos este informativo con una previsión cultural precisamente para hacer más agradable la vuelta en este mes de septiembre. La Alhambra de Granada se prepara para celebrar el quinto centenario de la visita del emperador Carlos V al Palacio Nazarí. Por ello, entre los días 18 y 19 de este mes, celebra una serie de actividades con ponencias científicas y divulgativas para conmemorar esta importante efeméride que supuso todo un hito para la ciudad. Nos lo cuenta desde nuestra redacción de Granada, Aitano Caña.
Septiembre comienza en Granada con una cita que invita a mirar el pasado para entender el presente a través de la historia, el arte y la memoria. El Palacio de Carlos V, en pleno corazón de la Alhambra, será los días 18 y 19 de septiembre el escenario de un seminario internacional que conmemora la histórica visita del emperador Carlos V y la emperatriz Isabel de Portugal a la ciudad en 1526. Una reflexión colectiva, abierta y gratuita, con la participación de especialistas de universidades e instituciones de toda Europa, en la que se abordarán desde múltiples disciplinas las huellas que dejó aquel viaje real en el arte, la arquitectura, la política y la identidad de Granada. El seminario marca el inicio de las actividades culturales del mes y pretende recordar que por un instante Granada fue el centro de Europa. Las conferencias se celebrarán en la Sala Noble del Palacio de Carlos V y también podrán seguirse en directo a través del canal de YouTube del Patronato de la Alhambra y el Generalife. Una oportunidad única para redescubrir la historia justo donde ocurrió.
Y con esta noticia nos vamos. Hasta aquí las noticias de Andalucía, que regresan mañana a partir de las 7 y 20 de la mañana con Juancho Fontán. Se quedan ahora con Rafa Latorre, La Brújula, en Onda Cero. Buenas tardes.